UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Antirro, la doctora autoinmune. Soy la doctora Rocío Prieto, como siempre me acompaña mi colaboradora habitual, María. Y luego pues también nos acompaña hoy Carolina Rodríguez, especialista en medicina preventiva y salud pública, que trabaja pasando consulta en vacunación internacional en un hospital de aquí de Elche. Hoy tenemos un programa muy bonito sobre las vacunas del viajero. Es muy interesante, ya que muchas veces no sabemos qué nos tenemos que poner para ir de viaje, de vacunación, de repelentes de mosquitos, de qué actuaciones hacer, qué medidas preventivas hay que tomar para no enfermar durante el viaje ni a la vuelta. Y muy importante también, a la vuelta, pues no traer enfermedades de otras localizaciones que no tenemos en nuestra región.
Muy bien, eso porque hoy en día en el mundo globalizado en el que vivimos, pues viajamos por todo el mundo y la realidad es que nos exponemos a gérmenes que normalmente no están en nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues tenemos una serie de riesgos para la salud potenciales y por eso queríamos hablar un poquito contigo, Carolina, y preguntarte para empezar, para situarnos, ¿qué es esto de la vacunación internacional y en qué consiste?
Hola, buenas, encantada de estar aquí. Bueno, a mí me gusta llamarlo consulta del viajero más que de vacunación específicamente, porque la salud es integral, son muchas cosas y dentro de ellas está la prevención. En la consulta del viajero lo que hacemos es dar aquellas recomendaciones que son importantes antes del viaje para evitar o prevenir determinadas enfermedades que suponen un riesgo en el destino en el que vamos. Y bueno, hay que hacer una valoración individualizada y completa. Es por eso que no se prescriben vacunas por destino o vacunas por edad. No lo pasamos como el calendario de vacunación de la infancia, que sabemos que a los 3, 2, 4, 11 meses corresponden vacunas. Aquí corresponde hacer una valoración completa e identificar esos riesgos.
Carolina, pues cuéntanos un poquito, si vamos a hacer un viaje internacional, ¿cuál debe ser nuestro primer paso?
El primer paso es tomar la cita con tiempo. Existen algunas vacunas que requieren más de una dosis. Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, encefalitis japonesa, que son 3 dosis de vacuna y si vamos con muy poca antelación no vamos a poder completar la pauta y por lo tanto la protección no va a ser la adecuada. Siempre podemos hacer adaptaciones porque sabemos que muchas veces los viajeros van con poco tiempo y aún así es igual importante consultar. Pero siempre, lo primero, si estamos planificando un viaje, pedir la cita incluso con 2 a 3 meses de anticipación. Con un mes ya es suficiente, pero 2 a 3 es lo ideal.
Claro, es importante porque a veces nos vemos con que vamos a sacar la cita y no queda hueco. Por eso es importante anticiparse. Entonces, si tenéis planeado hacer algún tipo de viaje internacional, en cuanto ya sepáis el destino, que eso normalmente es con 2 o 3 meses de antelación, también consultar los puntos de vacunación internacional y coger una cita.
Así es. Los centros de vacunación internacional están distribuidos en todo el país y podemos revisarlo en la web del ministerio. Entonces, es muy fácil ubicar por tu zona donde vives el que te corresponde. Aún así, muchos centros de vacunación internacional son interdepartamentales. Eso quiere decir que tú puedes ir a un centro que no sea necesariamente el que te corresponde por domicilio. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hay pocas citas en estas fechas, que están todos un poco apurados, que podemos ir a otros preguntando la disponibilidad que tienen.
¿Y tenemos que tener en mente algún destino en concreto? O, por ejemplo, decimos un viaje internacional, pero ¿a qué países, no? Uh-huh. ¿Cuándo tendríamos que pensar en pedir cita? ¿A qué continentes o zonas así podríamos...?
Sí, es precisamente un tema que quería comentar en el programa, porque mucha gente solamente piensa en destinos exóticos, tropicales o muy alejados, no sé, África, Sudamérica... Eso es lo común. Sin embargo, cada vez por la globalización, por los cambios que tenemos las migraciones, tenemos más riesgos de ir incluso al país del lado. Entonces, mucha gente se sorprende, por ejemplo, que hay vacunaciones indicadas para Alemania, la encefalitis por garrapata, Austria, toda esa zona, o incluso, bueno, que también la encefalitis esta a la que me refiero también está en Francia, en determinadas zonas donde hay algún turismo más rural. Claro, si vamos a Euro Disney, también puede ser necesario, porque sobre todo los problemas alimentarios están relacionados con la manipulación de alimentos. Entonces, siempre es conveniente ir a la consulta del viajero. Va a tener mucha mayor importancia si tenemos un destino exótico. Y también depende mucho de la persona, de la variabilidad individual. No es lo mismo irme de vacaciones siendo joven, sano y con mi calendario de vacunación al día, que ser inmunodeprimido o haber pasado recientemente un tratamiento con corticoides biológicos que puede inmunosuprimir. Entonces tenemos que poner en la balanza todas esas cosas. Mientras más cuidado tengamos con respecto a nuestra salud, porque estemos más débiles o con más controles, va a ser más importante que vamos antes. Y también, si el destino es más exótico, más importancia va a dar a que tengamos esta consulta.
Por eso también es muy importante en la vacunación del viajero que no nos relajemos. Es decir, si yo ya he ido a Centro Europa y ya fui una vez a vacunación internacional, pues si ahora me voy a ir un poquito más lejos y voy a salir de Europa, pues ya no voy, porque como ya fui una vez a vacunación internacional, pues no. Siempre hay que ir. Cuando vayas a, ¿verdad, Carolina? Cuando vayas a hacer un viaje internacional, siempre es mejor ir, preguntar. ¿Por qué? Porque pueden haber surgido nuevas alertas y nuevos problemas. Entonces, allí siempre, si no hay que hacer nada más, te lo van a decir. Y si hay que hacer algo más, los compañeros te van a indicar qué es lo que hay que ir haciendo.
Exactamente. Existe, es necesario tener una sucesión para valorar el historial del viajero. Por ejemplo, en el dengue no es el mismo riesgo si tú has pasado dengue previamente o si naciste en algún país que es endémico de una persona que nunca ha salido de España y que recién va a ir a un destino que tiene dengue. Todas estas cosas van cambiando también con nuestro historial viajero. Hay algunas vacunas que dan protección una vez completada la pauta completa toda la vida. Por ejemplo, hepatitis A, si recibes tus dos dosis sí que estás inmune toda la vida, pero hay otras que tienen variación limitada. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre tifoidea, son vacunas que al tener un límite de años de duración tenemos que volver a evaluar si seguimos inmunes para nuestro próximo viaje.
Vale, y bueno, un poco ya estamos viendo por qué es tan importante, pero ¿nos puedes explicar así a grandes rasgos qué riesgos para la salud puede tener un viaje?
Sí, mira, yo para esquematizarlo generalmente lo distribuyo en tres grupos. El primer grupo y el más importante, no porque sea el más grave, sino que porque es el más frecuente, son las enfermedades que se transmiten por agua o alimentos contaminados. Y bueno, se cree que, de acuerdo a las estimaciones, entre 4 a 6 de cada 10 viajeros van a tener diarrea del viajero. Y como es tan frecuente, estas recomendaciones nunca faltan en ningún viaje. El segundo grupo son las enfermedades respiratorias, sobre todo en estaciones en las enfermedades en que la estacionalidad es muy importante, no nos pueden faltar los consejos sobre el uso de mascarilla y la vacunación con las vacunas estacionales. Y el tercer grupo, que es el que últimamente ha tenido más relevancia, son las enfermedades transmitidas por vectores. Vectores que pueden ser mosquitos, pero también mamíferos, como es en el caso de la rabia.
Vale.
Estos tres grupos son los tres riesgos en los que habitualmente enfocamos la consulta. Y cada país va cambiando los distintos consejos, pero hay algunos que son muy generales.
Por ejemplo, ya que has nombrado la rabia, ¿nos puedes explicar un poquito cuál debería ser el procedimiento si estamos en algún país que no esté libre de rabia, en el cual nos arañen o nos muerda, por ejemplo, un perro?
Claro. Primero, mucha gente tiene la idea de que si es un perro domesticado o un mono o un gato domesticado, no tienen que tomar medidas. Sin embargo, la realidad es muy distinta, porque aunque acá en España existe mucha regulación y que quien tiene una mascota tiene que tenerla vacunada correctamente, en otros países no es así. Entonces, primero, tenemos que tener cuidado tanto con animales domesticados como salvajes. Ese es lo primero. Segundo, muchas personas subestiman el riesgo que existe con un arañazo. Y los arañazos, cuando generan, aunque sea un poquitito de sangre, aunque sea que sea apenas visible, ya es un riesgo para rabia. Bueno, lamentablemente tenemos el caso de hace alrededor de un año, un paciente en el hospital, en Valencia, que precisamente producto de un arañazo, al año siguiente manifestó los síntomas de la rabia y falleció. Entonces, esta historia, más que asustar, lo que pretende es prevenir que cuando estamos viajando tenemos que tener cuidado con los mamíferos. La primera acción, y a diferencia de lo que ocurre en España, que siempre lo primero es llamar al 112, en caso de arañazo o mordedura, lo primero es lavar la herida con abundante agua y jabón por alrededor de 10 minutos. Y esta es una medida muy eficaz porque impide la inoculación y así evitamos tener que, tener que administrar un tratamiento cuando ya tenemos la rabia en nuestro cuerpo. Luego de lavar, buscamos asistencia sanitaria con el objetivo de conseguir la vacuna. Existe para la rabia la posibilidad de hacer la vacunación preexposición y la posexposición. Actualmente, de acuerdo a las normativas que regulan la Comunidad Valenciana, no existe indicación de vacuna preexposición para los viajeros, excepto cuando se trata de personas, por ejemplo, veterinarios que son voluntarios y van a ir a trabajar con animales con rabia o que tengan riesgo de rabia, o cuando espeleólogos que sabemos que van a estar en contacto con murciélagos salvajes. Pero el resto de viajeros que no cumple estas condiciones un poco más diferentes no tienen la indicación de vacunación de rabia. Entonces, como viajero, nos araña, nos muerde, nos lavamos y lo primero que hacemos es buscar esta vacuna post-exposición. La primera dosis se tiene que poner las primeras 72 horas desde el accidente y posteriormente tenemos que recibir la pauta completa. Esta pauta involucra otra dosis a los 3 días, luego a los 7 días, a los 14 días y dependiendo si la persona tiene algún tipo de inmunosupresión o alguna condición especial, también se pone otra que puede ser a los 21 o 28 días. Esa es la pauta completa y eso es lo más importante que tenemos que hacer cuando hemos tenido un accidente con un animal mamífero. Además, es importante que sepamos que en algunos casos, junto con la vacuna, en la primera dosis de vacuna, los primeros 10 días, se puede poner una inmunoglobulina, que es la defensa ya formada. Para que todo el mundo lo comprenda, la vacuna lo que hace es estimular que cada uno de nosotros genere defensas. Pero para eso nuestro cuerpo necesita tiempo, necesita alrededor de 10-15 días después de la vacunación. Sin embargo, cuando ponemos la inmunoglobulina junto con la vacuna, ya tenemos defensas activas desde el minuto 1. Entonces, en algunos casos también es muy recomendable poner esta inmunoglobulina los 10 primeros días.
Qué bien. Entonces, bueno, conviene tener un poco localizados esa asistencia sanitaria donde pueda haber una consulta donde administren la vacuna post-exposición a la rabia, cuando vayamos a países donde no son libres de rabia, ¿no? Todo esto, ¿dónde lo podemos consultar? En la web del Ministerio, hemos dicho antes, pero ¿cómo se llama la web o qué te tenemos que poner en Google para encontrarlo?
En Google, Centro de Vacunación Internacional. Esas son las palabras clave.
Vale.
Y, bueno, sobre todo buscar el respaldo de las páginas ministeriales, ¿sí? Y también como viajero de manera personal, también es muy importante que podamos tomar un seguro de salud que comprenda los riesgos a los que, dependiendo también del destino en el que vamos, que podamos estar expuestos. Cuando consultemos ese seguro, de los puntos más importantes es ver, por ejemplo, la vacuna, si cubre vacunaciones y también si cubre repatriación en caso de que necesitemos que nos trasladen. Esos son los puntos más importantes. Vacunación, asistencia sanitaria inmediata y repatriación. Y en el caso de que necesitemos activar este seguro, tenemos que saber que esto no va a ser inmediato. No en los países endémicos de, por ejemplo, malaria, dengue, que uno vaya a una consulta y que diga, me picó un mosquito, nadie lo considera urgente. Incluso con un arañazo o mordedura, como están acostumbrados, ponen la vacuna y se desentienden después del seguimiento. Entonces es importante que sepamos que cuando tomamos el seguro, en promedio un viajero se demora de 3 a 5 días en tener asistencia sanitaria con un seguro médico. Y eso es porque si ocurre un viernes, y te dicen, no, atiende el lunes. Ah, pero en la isla del lado. Ah, pero no hay cita el lunes, el martes. Entonces, van a haber días en los que tenemos que saber cómo actuar. Y por eso en la consulta del viajero nos enfocamos a que las personas tomen un rol más autónomo sobre cómo actuar, cuándo identificar cuándo es grave y qué hacer en caso de que ocurran aquellas circunstancias que nosotros sabemos que necesitan actuación inmediata.
Y por seguir un poquito con esas recomendaciones, uh-huh. que estábamos con el tema de los vectores, uh-huh. hemos hablado de mosquitos también. ¿Qué recomendaciones uh-huh. soléis dar?
De mosquitos.
Por ejemplo, sí.
Sí, bueno, últimamente por el cambio global, por el calentamiento global, hemos visto un aumento drástico de las enfermedades que se transmiten por mosquitos. Existen recomendaciones que son propias de cada patología. Por ejemplo, en el Zika, evitar embarazo 2 a 3 meses después de estar en la zona de riesgo. Para otra existen vacunas como el dengue, chikungunya. Para la malaria, la profilaxis oral. Pero la única medida que no nos puede faltar es recomendar el repelente, porque el repelente evita todas las enfermedades que se transmiten por este tipo de vectores. El repelente... Más allá que recomendar una marca, lo que a mí me gusta es decirle a los pacientes, a los viajeros, cuáles son aquellos principios activos que han demostrado eficacia. Porque si lo buscamos en las etiquetas de los repelentes, sabemos que realmente tiene ese componente que va a ser eficaz. Me refiero, por ejemplo, al DEET, que este es muy importante porque es el que tiene una mayor cantidad de ensayos clínicos y en todos los repelentes se escribe igual, no es un nombre complicado, DEET. Luego el IR3535, la icaridina y el citrodiol. Cualquiera de estos componentes, si los vemos en la etiqueta de nuestro repelente, estamos bien. Y luego ver la concentración. Para destinos en los que la densidad de mosquitos es alta y tenemos que tener una alta protección, tiene que ser al menos un 20-30%. Entonces, identificando estas dos cosas en el repelente, ya sabemos que nos sirve. Pero aquí viene lo importante. El repelente no se pone como yo veo que la mayoría de los españoles se lo ponen aquí. Que es cuando pasa un mosquito, me acuerdo, me echo un poco, le echo al resto, no tengo idea de la hora que es, como para saber cuándo tengo que volver a ponerlo. Cuando vamos a un viaje tiene que ser distinto. Y la metodología que a mí me gusta enseñarle a mis pacientes es aquella que ha demostrado eficacia, o sea, la que se hace en los ensayos clínicos, que es la que sabemos que asegura evitar enfermedades. Primero en la mañana, una ducha. ¿Por qué la ducha en la mañana? Porque el olor que atrae los mosquitos es el que se produce por la interacción del sudor con las bacterias propias de la microbiota de nuestra piel. Entonces, al darnos una ducha en la mañana y sacarnos y limpiar mucho de este porcentaje de bacterias, quitarnos el olor que puede haberse acumulado con el sudor de la noche, va a mejorar mucho la eficacia del repelente. Primero, ducha. Segundo, protector solar. El protector solar, que ya debería ser un hábito diario, se tiene que aplicar después de la ducha porque tienen que pasar 30 minutos, de 20 a 30 minutos, para que empiece a hacer efecto. Por lo tanto, no nos sirve si lo ponemos ya en la calle o justo en la playa. Entonces, ducha, protector solar. En tercer lugar, nos vamos a poner todo el resto de productos que ayudan en nuestro bienestar, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el desodorante, los cosméticos, etcétera, aquello que necesitemos. Importante que de este grupo todos los productos sean sin olor o neutros, porque también pueden disminuir la eficacia del repelente y a su vez, por ejemplo, olores muy florales atraer los mosquitos. Entonces, todo lo de este tercer grupo, sin olor. Y siempre, al final, como última capa, va el repelente. El repelente, una vez que nos lo aplicamos, en las zonas expuestas se va con nosotros, porque tiene una duración limitada en el tiempo y no son iguales dependiendo de las marcas. Hay unos que te duran 6 horas, otros 10, otros 12, ¿vale? Tenemos que fijarnos en la indicación del fabricante. Y además no tienen la misma fijación que el protector solar. Entonces va a ser necesario que nos lo reapliquemos cada vez que nos damos un baño, en la playa, en la piscina. Y también si tenemos una sudoración excesiva. No el sudor que tenemos como turista cuando vamos paseando por las calles, sino aquel provocado por alguna actividad que sepamos que vamos a sudar más, una escalada. En ese caso, además del repelente, también tenemos que llevar idealmente una camiseta de recambio.
Vale.
Esa es la forma.
Sí, sí, sí.
Y en base a esto que nos comentas de los mosquitos, también quería decirte, o más bien preguntarte, porque eso sí que sé que es pregunta frecuente, si te vas a ir de escalada, ¿a partir de qué metros se supone que ya hay menos mosquitos?
Sí, el límite son los 2.000 metros. Entonces, nosotros, y esto es algo que también tienen que comprender los viajeros, que no solamente nos sirve decir, me voy a Costa Rica, a Japón, sino que tenemos que ver el destino, el itinerario específico, porque no es lo mismo ir de vacaciones a Galicia que ir a Salamanca o a Sevilla. Pasa lo mismo en otros países. Una de las cosas que evaluamos es la altura en relación al mar, porque de acuerdo a eso sabemos el riesgo de los mosquitos, que sabemos que a más de que el límite son 2.000 metros. Pero también valoramos la densidad de mosquitos, cómo se distribuyen en un país. También vemos la distribución de otro tipo de enfermedades, de rabia, y en base a eso hacemos la indicación individualizada.
Muy bien. Y luego el otro grupo de recomendaciones teníamos también para agua y alimentos. Sí. ¿Cuáles sueles dar a los pacientes?
Sí. A ver, son consideraciones muy generales, pero recordarlas antes del viaje tiene este efecto de tenerlos más presentes. O sea, no voy a hablar aquí de nada que no hayamos escuchado antes. Primero, la higiene de manos. Es fundamental que nos lavemos las manos porque vamos a estar en contacto con muchas cosas que toca mucha gente. Por lo tanto, no solamente para evitar las enfermedades gastrointestinales o relacionadas con el aparato digestivo, sino que también pueden ser las manos el mecanismo por el cual nos contagiamos gripe o incluso otros virus que pueden estar relacionados con nuestro aparato respiratorio. Entonces, primero, lavarse las manos. Para eso es muy útil llevar una botella de gel hidroalcohólico, así como andábamos en el COVID, una botella individual que nos acompañe siempre. Yo a mis pacientes les digo, esta es la primera botella, en total son tres. Luego les cuento las otras dos. La primera, el gel hidroalcohólico. Bueno, la segunda, el agua. Tenemos que llevar agua de manera individual y ojalá que sea agua embotellada, principalmente porque es el agua que nos da más seguridad. Sabemos que en algunos destinos incluso el agua potable puede estar contaminada. Y no porque venga desde las fuentes contaminadas, sino que se pueden incluso acantonar en las llaves, en los pasos. Y sobre todo nos preocupa cuando han quedado segundas viviendas, mucho tiempo cerradas. Al abrir la llave de agua van a arrastrar muchos de los microorganismos que habían estado viviendo ahí. Por ejemplo, lo vemos en las recomendaciones de Legionella. Entonces, es importante que nuestra segunda botella sea el agua embotellada. Luego, la comida más segura es aquella que está bien cocinada, bien cocida. Más de 70 grados. Y para eso, tenemos que agudizar nuestro ojo, que el huevo esté suficientemente cocido, que la carne no tenga nada rosa, que sea todo bien hecha. Tampoco consumir pescados ni mariscos crudos. E incluso las verduras deberían estar cocidas. Lo único que vamos a consumir fresco son las frutas, que deberíamos consumir 2 a 3 piezas de fruta al día. Son nuestra principal fuente de fibra cuando estamos en un viaje. Pero es importante que esta fruta no sea manipulada por otras personas. Muchas veces en los resorts, en los hoteles, nos ponen la fruta ya preparada, picada, troceada, para que la saquemos y ya está. Sin embargo, esta fruta tiene mayor riesgo porque ha sido manipulada por otra persona que quizás no se ha lavado las manos. Además, existe el riesgo de contaminación por vectores, moscas, mosquitos que puedan acercarse. Y además, esta fruta tampoco sabemos cuándo se elaboró de esa manera. No sabemos cuándo se partió, se picó. Hemos perdido trazabilidad. Por lo tanto, la fruta entera. Y yo misma la lavo con mi agua segura, la pico, la troceo y me la como. Bueno, siempre es bueno recomendar evitar la comida callejera, porque sabemos que ahí existen muchos riesgos de manipulación incorrecta, de que se confundan las zonas de trabajo, que se mezcle la tabla del pollo, de la carne con las verduras, etcétera. Y también no existen las condiciones en la calle de mantener una higiene adecuada. Entonces, evitamos la comida callejera. Hay recomendaciones específicas con el huevo, los lácteos, dependiendo del destino, pero siempre está bien saber que la leche segura es la de caja, la que está envasada, porque ha sido pasteurizada. Existen muchas culturas donde todavía se consume leche recién ordeñada de animales y que no ha tenido los procesos que nos aseguran mantener la buena salud después de consumirla. Esos son los generales. Y bueno, también luego de estos consejos que nos sirven siempre, también las indicaciones de vacunas.
La verdad es que estupendo, Carolina. Sí. Nos ha gustado mucho. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Crees que hay algo importante que se nos escapa?
A ver, yo creo que ya hemos dicho los mensajes más importantes, que los voy a resumir. Primero, pedir cita con mucho tiempo, con el tiempo adecuado para poder hacer una valoración que nos proteja. Especial cuidado con niños pequeños, embarazadas, inmunodeprimidos. Segundo, no necesito ir a un destino exótico, salvaje, para ir a la consulta. Incluso para destinos muy cercanos es recomendable hacer una revisión de nuestro estado vacunal. Tercero, y más importante, llevar nuestro calendario vacunal al día. Antiguamente se pensaba que, bueno, estaba estructurado, que el calendario era el calendario de la infancia. Alrededor de los 12, 14 años se acababa y la gente se desentendía. Hoy en día necesito que todos sepan que el calendario de vacunación es para toda la vida. Existen vacunas indicadas en adolescentes, en personas que van a iniciar actividad sexual, en embarazadas, en condiciones de riesgo, en adultos mayores a partir de los 60, 65 años. Entonces, que no nos olvidemos de prevenir, que las medidas que más vidas han salvado han sido dos, una preventiva y una de salud pública. Una es la vacunación como medida preventiva y la de salud pública, el agua potable. Entonces, que no tenemos que inventar el hilo negro, que estas son cosas que ya sabemos, que no nos olvidemos de aquello más simple, que es lo que más salva, lo que más evita enfermedades.
Muy bien. Pues, bueno, yo por hacerte una pregunta un poco más de ejemplo, últimamente hay muchos viajes, no sé si habréis visto, a Japón. Es un destino que parece que está de moda y quería preguntarte si hay alguna vacuna específica o alguna cosa que tengamos que tener en cuenta si alguien se va allí.
Sí, mira, como te comentaba, hay recomendaciones que son generales y que tenemos que ir valorizando en la valoración individual. Pero sí, te voy a hablar un poco de lo general, que esto puede ser modificado de acuerdo a la persona y el itinerario que tenga dentro de Japón. Primero, de las enfermedades que se transmiten por alimentos, es frecuente necesitar la vacuna de la hepatitis A, que no forma parte del calendario de vacunación de la infancia. Por lo tanto, si no hemos viajado antes, no la hemos recibido. También de la fiebre tifoidea, que es para evitar la salmonelosis por Salmonella tifi. Estas dos siempre van en el pack que valoramos para Japón. Luego, de las enfermedades respiratorias, depende mucho de la estacionalidad. Tenemos que recordar que fue en Asia, bueno, es en Asia donde han iniciado muchos cambios virológicos, muchas zoonosis respiratorias. Antes del COVID, bueno, el COVID fue un ejemplo que seguro que todos tienen en la mente, pero también el MERS-CoV, también gripe aviar, gripe porcina. Entonces, si vamos en una época en la que sabemos que aumentan las infecciones respiratorias, ir vacunados de gripe y de COVID de acuerdo a necesidad. En el tercer grupo, de las enfermedades transmitidas por mosquitos, en Japón depende mucho del destino. Si vas a un destino urbano, no las necesitas. Me refiero a la vacuna de la encefalitis japonesa. Es más propia de lugares más alejados, más selváticos, por llamarlo de una manera, en los que existe una alta densidad de un determinado mosquito. Se transmite por mosquitos. Pero no todas las personas que vayan, si tú vas a visitar un arrozal o visitar esta zona, no la necesitas. Está indicada específicamente para las personas que van por viajes de más de 30 días a una zona como la que he descrito, con arrozales, con mucha presencia de agua estancada, y que van a tener un tipo de viaje también particular. Es este viaje de senderismo, de tipo mochilero, en el que vas a dormir, pernoctar en tiendas de campaña. Ese es el viaje que requiere las tres dosis de vacuna, que son la pauta completa.
Vale, madre mía. Sí. Bueno, hemos hablado de muchas, con una lista de tareas bastante larga, ¿no?, de qué tener en cuenta antes de viajar, pero a mí me parece que es fundamental hacerlo antes y con tiempo para luego pues poder disfrutar y relajarnos, que al final muchas veces es el objetivo del viaje, ¿no?, desconectar y estar tranquilo.
Sí, muchas personas me dicen, ay, es que después de escuchar todo esto me da miedo. Digo, a ver, es que yo me pongo en el caso, yo veo todos los riesgos y quiero dar las recomendaciones por si te pasa, que sepas qué hacer. Pero claro, no es que porque vamos allá, porque por ejemplo, porque vamos a Japón, vamos a tener hepatitis A, tifoidea. No, es porque existe el riesgo y mucho, por ejemplo, la fiebre tifoidea, incluso el riesgo existe acá. Hemos tenido casos en verano sobre todo y tenemos que protegernos porque sabemos que el viajero es una persona de riesgo. Además, si queremos ir con un mayor grado de seguridad, requiere tiempo la planificación. Por ejemplo, para armar el botiquín del viajero.
El botiquín del viajero también es una cosita que a lo mejor...
Nadie
nos, sí, ¿nos puedes decir alguna pinceladita así ya para terminar?
Sí. Existen algunas premisas básicas para formar el botiquín del viajero. Primero, que idealmente tenemos que considerar aquellos fármacos que sabemos que no hemos tenido reacciones adversas, que sabemos que nos han hecho bien. Porque cuando estamos en un viaje, son muchos, nuestro sistema inmune está mucho más reactivo. Vamos a estar expuestos a polen distinto, olores distintos, a muchos estímulos. Por lo tanto, nuestro sistema inmune va a estar un poco más alterado. Entonces, por eso, lo ideal es llevar fármacos que ya conozcamos. En el botiquín, entonces, para armarlo, tenemos que echar una mirada a aquello que ya hemos consumido antes por una necesidad personal. Por ejemplo, si yo soy alérgico y me han dado algún tipo de fármaco para controlarlo, ese fármaco sería muy bueno que lo lleváramos. Si tengo asma y alguna vez me han dado algún tipo de inhalador que he necesitado para superar una crisis, también llevarlo. O sea, para armar el botiquín tenemos que pensar en aquellas cosas que nosotros en periodos de estrés hemos necesitado. Eso es lo primero. Además, la medicación crónica. Si tenemos una enfermedad crónica, tenemos que planificar para prever cuántas tabletas, cuántos comprimidos vamos a llevar en nuestro viaje. En el caso de que sea necesario, por ejemplo, si hacemos un viaje muy grande y necesitamos trasladar medicación para 2-3 meses, a veces se puede necesitar un documento de certificación de por qué los llevo. Porque en el aeropuerto te pueden pensar que los llevas para comercializar con ellos. Entonces eso lo tenemos que planificar. Un punto especial es la medicación que requiere algún tipo de conservación, como por ejemplo la insulina en los diabéticos. Existen mecanismos por los cuales podemos transportar medicamentos de manera segura. Bueno, no lo mencioné con las alergias, pero las personas que han tenido alguna reacción alérgica exacerbada tienen que también consultar sobre el uso de adrenalina en el caso de que tengan un shock anafiláctico. Bien. Luego, hay algo muy polémico en el botiquín que siempre conversamos en la consulta y es acerca de la idoneidad, de lo necesario que puede ser llevar fármacos que detengan la diarrea, tipo Fortasex, tipo, bueno, estos fármacos que muchas veces son lo primero que piensan los viajeros. Y me gusta explicar que existen, que para las diarreas infecciosas, que son aquellas que provocan la diarrea del viajero, es contraproducente usar uno de estos fármacos que no son antiparasitarios, no son antiinfecciosos. Lo que hacen estos fármacos es enlentecer o detener el tránsito intestinal. Entonces, que una diarrea que nos iba a durar 2-5 días, al tomar este fármaco nos puede durar incluso de 7-10. ¿Por qué? Porque la diarrea es un mecanismo de defensa del cuerpo. Con la diarrea, el cuerpo saca agua de todos los sitios de donde tiene, los lleva al sistema digestivo y elimina, barriendo, eliminando los microorganismos. Si nosotros ocupamos un fármaco para detener, para enlentecer el tránsito, vamos a permitir que ese microorganismo esté más tiempo, se pueda reproducir más y que nuestro cuerpo necesite mucho más recursos para atacarlo. Por lo tanto, en vez de Fortasec, siempre es bueno llevar sales de rehidratación oral. Son unos sobres que se diluyen en agua, en nuestra agua que vamos a estar llevando, que es una de nuestras 3 botellas. Echamos ahí el sobre y además de reponer los líquidos, repone los electrolitos. Y es muy eficaz para evitar la deshidratación. Esa recomendación también es importante. Como ya dijimos, el repelente, los fármacos de quimioprofilaxis de la malaria, ¿sí? Vamos a una zona con malaria o paludismo. Y bueno, todo el resto de recomendaciones individualizadas que damos en consulta.
Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, a María y a Carolina, por acompañarme. Creo que ha sido un programa muy interesante. que puede ayudar a muchos viajeros o futuros viajeros. Y bueno, por nuestra parte, al menos de momento, despedirnos con nuestro último programa, porque por motivos de horario no voy a poder continuar de momento haciendo más. Y muchas gracias a todos los que nos habéis oído y espero que haya sido interesante. Y también dar las gracias al equipo de Radio UMH por darnos la oportunidad y que siempre han sido muy agradables y nos han tratado muy bien durante todos los programas. Gracias y un abrazo a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.